noches, estimados radioyentes. Estamos en sintonía con la Iglesia. Esta programación religiosa que tenemos todos los lunes a esta hora, aquí desde nuestra emisora Gente Radio de Puerto de la Cruz. Con nosotros está también Vicente desde Ciudad Real, con la cual comentamos pues todos los noticias que hay, los testimonios que encontramos, las opiniones que quisiéramos pues también enfocar desde un punto de vista religioso cristiano. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, padre Andrés, hola José y amigos todos de Gente Radio. Esperamos que hayáis pasado un buen día y que la música os haya acompañado durante cualquier hora. Música que ayude a mejorarnos, que nos mejore como personas, bien, que no nos degrade,
no, yo quería
que nos transmita mensajes.
¿Tú celebraste ayer la fiesta de Cristo Rey?
Hombre, claro, por supuesto, la celebré además cantando.
También.
Y no es eso lo importante, pero sí la celebré, sí, sí. He tenido la suerte de celebrar otra vez la fiesta de Cristo Rey. Cristo Rey, esclavo.
Y siervo.
Siervo. Pero no de los reyes, esclavo de los esclavos. De los reyes es Señor.
Bien, pues es bonito esta reflexión que nos hacía ayer el Evangelio, ¿no? Cuando Jesús le está todo el mundo allí en el pretorio, le están pidiendo a Pilatos que crucifícalo, y Jesús dice, les pregunta a ellos, ¿y a vuestro rey voy a crucificar? Y la contestación es, no tenemos más rey que al César. Por eso quería preguntarte eso anteriormente. ¿Es Cristo tu rey, de verdad?
Pues, de momento, a lo mejor yo soy muy mal servidor, pero yo creo que no tengo otro rey, sinceramente. No.
¿Y esa pregunta es
la que...? No, ni primero ministro, ni gobierno, ya. Nada. O sea, creo que no.
Esa pregunta se la queríamos hacer a todos nuestros radioyentes. ¿Es realmente Jesucristo nuestro rey?
Claro, es que esa es la pregunta que ayer estuvieron lanzándonos en las Eucaristías, la mayor parte, yo creo, de claro. Los
en el Antiguo Testamento, la palabra rey significaba servidor y era aplicado a Yahvé, a Dios Padre. Uh-huh. Cuando aquel pueblo judío en tiempos de Samuel pide que un rey como los demás pueblos, entonces a Samuel le parece mal porque el rey es Dios. Entonces Dios le dice, no, déjales, concédeles un rey. Pero este rey será...
Tenían una crisis monárquica muy fuerte. ¿Ah? Pero y salieron de la crisis... Pues
mal parados.
Un poquito encantado, pero luego el Señor otra vez se compadeció y nos dio, sí, queréis un rey. No nos lo quería dar, porque si nos hubiera dado antes de venir Jesucristo un rey como él, no lo hubiéramos entendido. No lo entendemos ahora, imagínate antes.
Pero que llama la atención cómo les está diciendo, pero este rey se va a aprovechar de vosotros, este rey va a pedir vuestros hijos para sus milicias, va a pedir vuestros hijos para que le trabajen en sus campos, para que la economía también funcione en orden a pues todo lo que están haciendo ahora nuestros políticos. Así de
claro.
Estos políticos en vez de venir a servirnos, lo que vienen es a servirse de nosotros.
Claro.
Esta es la triste realidad que nos está tocando. Bueno, pero Jesús sigue pensando, ¿y tú quieres ser que yo sea tu rey? ¿Tú quieres pertenecer a mi reino? ¿Quieres que construyamos juntos este reino de Dios aquí y allá arriba? Es una buena pregunta que nos hace Jesús a todos, ¿eh?
Pues sí, es una pregunta que además nos recorre las 24 horas del día. Yo no sé a ti, pero vamos, a mí cada vez que vivo con la gente, como vivimos todos, pues no se me oculta esa pregunta. Digo, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para quién estamos trabajando?
¿Estamos construyendo el reino de Dios aquí ahora con él? Bien, era el último domingo ya de este tiempo ordinario. El próximo ya es Adviento. Y Adviento, pues inicia un año nuevo litúrgico con el ciclo C, que durará otra vez hasta la próxima fiesta de Cristo Rey el próximo año. Entonces, es bonito que nuestra fe se va renovando también en nuestro encuentro con Cristo, nuestro Rey. Y ahora en Adviento...
Y un encuentro que hay que cuidar, porque no se puede presentar una de cualquier manera ante Cristo.
Antes, ahí está. Bueno, todos nosotros estamos ilusionados con esta propuesta que nos ha hecho el Papa del Sínodo, ¿no? Y que quiere escuchar nuestras opiniones y que quiere ver también, y porque el Espíritu Santo seguro que también va a iluminar nuestra vida, pues para que demos nuestra opinión sobre la Iglesia y cómo puede la Iglesia actuar, interactuar en este mundo de hoy. Por eso nosotros llevamos con la segunda reunión, van a ser 7 reuniones que se van a hacer en este primer momento, de que es del acompañamiento.
Sí.
Pero el Papa nos ha invitado a que vayamos todos a esa reunión, no a que se quede la gente en su casa,
Pues espero que no. Que luego no vengan exigiendo muchos con esa actitud a veces de compradores de salvación, que no les hagamos caso, porque es ahora cuando hay que escucharse, oírse y comprenderse, claro, porque el diálogo, si no acaba en una comprensión mutua, no vale de mucho.
Y sobre todo que el Papa quiere escucharnos a nosotros también.
Sí, y sobre todo, fíjate, en la escala de escuchas ha puesto en segundo o tercer lugar inmediatamente a los migrantes, a los desterrados, a todos los que no gozan justamente de libertades ni de bienes de este mundo,
Bueno, aquí ha puesto la pregunta, se la está haciendo a toda la Iglesia, Por eso es importante, ahora lo que tenemos que hacer es que no faltemos a estas reuniones. Son 7 en total las que vamos a atender. No faltemos a estas reuniones.
Pues sí, y donde no nos llamen también.
Hay gente ya que por norma dedican solo su fe cristiana a ir a la misa el domingo y si acaso, y después no me pidan más. Y no es así.
No.
Construir el reino de Dios no es simplemente ir a misa el domingo nada más.
Pues no, ese no es el reino de Dios que yo sepa.
Bien, por eso invitar a todos que en sus respectivas parroquias está congregado el sínodo y convocado, y que vayan pues a la hora que esté estipulada la reunión de ustedes. Nosotros en nuestra parroquia ya llevamos 2. El próximo día será el día 4, el primer sábado de mes, de 11 de la mañana hasta hora y media tarda. Y están muy bien planteadas. Realmente es simpático y la gente que va queda contenta. Pero es que la gente que no va por norma...
La sinodalidad.
Que por norma la gente no vaya, ya es, que no cuenten conmigo, yo si acaso cumplo y miento con ir a misa el domingo, si acaso... No, esa no es la vida cristiana.
Efectivamente.
Bueno, ayer celebramos la fiesta de la presentación de la Virgen María
en
el templo, a los 3 años.
Aunque se quedó un poco oculta, ¿verdad? Por
la fiesta del domingo.
Pero yo creo que la fiesta, yo creo que era más antigua, la de la presentación, ¿no?
Uy, antiquísima. Eso fue antiguísimo.
Por eso digo que...
Es que llamó la atención.
En el tiempo se descubrió antes...
Es que llamó la atención a la Iglesia.
De la ofrenda personal como esclava de Dios se descubrió antes que la realeza de Cristo, ¿verdad?
Ella quiso ser siempre esclava y no reina.
Claro.
Eso es la verdad, quiso ser la sierva del Señor. Pero fíjate que a los 3 años ya entró en el templo, según la tradición cristiana. Y allí entregó su vida al Señor, y en la oración, en el silencio, y en una vida entregada a Dios, Dios le va haciendo comprender cuál es la misión que quiere de ella. Y por eso cuando ya le pide que sea la madre, ella dice, he aquí la esclava del Señor.
Sí, no fue un sí espontáneo, provocado por la emoción y por la presencia embellecedora del ángel, del arcángel, sino que ya estaba entrenada en decir pequeños síes,
Claro. Y nos dicen los santos, dice que nunca tanto dependió de tan poco. La salvación de la humanidad dependió del sí de la Virgen María, y Dios se la preparó bien para que no, o sea, fuera consciente a la hora de decir ese sí a que se comprometía, a ser nada menos que la madre de su hijo, y va a colocar lo que más quiere Dios Padre a su hijo, lo va a colocar en los brazos de la Virgen María.
Sí, sí, pero que tendríamos que profundizar en esa teología del Magnífica, pero muy a fondo, porque es un como en realidad cualquier himno, cualquier palabra de la Biblia y del Nuevo Testamento, sobre todo, es que son vetas de unas minas de minerales desconocidísimos y carísimos, claro, que habría que entrar en ellas para sacarles realmente la luz que tienen dentro,
Bueno, ayer el Papa nos hablaba pues de Cristo Rey en medio de los jóvenes, en aquella, sobre todo, a las 12 siempre da el Ángelus, que es muy bonito, que lo podéis seguir pues por la 13 o lo podéis seguir por la radio, por Radio María y por tantos otros.
Y por el teléfono.
Y también, si se quiere, sí. Pues la solemnidad de Cristo Rey, el Papa pedía a los jóvenes que sean con conciencia crítica de la sociedad, que no acepten todo, y sobre todo que no
siempre
acepten,
lo han sido, desde que
sí,
se
pero
les
que
ha
no
dado
acepten lo peor
jóvenes
de la sociedad, porque a veces con la libertad nos vamos hacia lo peor de la sociedad, lo que sea la conciencia crítica con su vida, lo que Dios está pidiendo también para ellos. Me gustó mucho la homilía y la podemos seguir hoy día pues por ACI Prensa mismo, por news.va, esto de las noticias del Vaticano, lo tenéis en varios sitios, también lo tenemos en Religión en Libertad. Ha sido una homilía muy bonita y muy empeñativa. Y con dos jóvenes, uno a un lado y otro al otro. Y celebraron en su
no es la primera vez, Y creo que hay algunas veces que han salido también, ha invitado a testimoniar, a ver el testimonio de la boca de los propios jóvenes, ¿sí?
Y además había...
La Iglesia, el Papa está con ellos, es decir, bueno, no,
había
no soy
un
ente privado, en las habitaciones privadas y todo, no hay privatización. En la persona del vicario de Cristo hay poca privatización, Las privatizaciones son características de los negociantes.
Sí, eso por ahí. Bien, es que también celebraba como una especie de pequeño sínodo en su diócesis, que es Roma, sobre la juventud. Y hubo una reunión muy especial. También el obispo nuestro tuvo el sábado en el seminario una reunión con los jóvenes que fue muy interesante. Realmente fue muy interesante.
Pues aquí ayer hubo también una Eucaristía especial y una procesión interior, porque celebraban el 60 o 61 aniversario del levantamiento, de la apertura del nuevo seminario, hace ya bastante tiempo, casi fue fruto del Vaticano II, Y el obispo que teníamos entonces, Monseñor Herbaz, que por cierto es el fundador de los cursillos de cristiandad, vamos, el obispo que los defendió y los defendió desde el principio y que tuvo problemas con la Santa Sede por ese método que parecía que se metía a los seglares en un campo que era exclusivo casi de los sacerdotes, y era sencillamente una innovación en la apertura a la nueva evangelización, al primer anuncio que se llama.
Ya.
Pues ayer celebramos también aquí en Ciudad Real, en la diócesis, en el seminario, ese momento.
Pues aquí hubo un encuentro diocesano de adolescentes y jóvenes procedentes de Tenerife, La Gomera, La Palma, El Hierro también había. Hubo un buen número de adolescentes y jóvenes participó en el encuentro diocesano desarrollado en el seminario bajo el lema «Levántate». Una jornada completa en la que hubo tiempo para la oración, los talleres, un compartir entre ellos. Fue muy simpático realmente y el obispo estuvo muy contento.
Pues me alegro mucho que... Pues sí, hay que darle cancha a los jóvenes, sí.
Y hay que pedir que también que se comprometen, ¿eh? Bueno, y también sí,
claro,
dentro del mundo de los jóvenes,
¿no? Para que solo se diviertan. Ay, qué bien lo pasamos todos y todas juntos, y cómo cantamos y tal. Sí, sí, qué bien, ¿no? Oye, vamos a conocer gente nueva y tal. La gente nueva que hay que conocer es especialmente a Jesús, a través de las relaciones humanas, ¿eh? Que se deja, se sí. deja.
Bueno, y regresa a Noches con Alma con el tema El eco en el cine, imagen y música. Esta es una asociación pues que quiere llevar nuestra iglesia pues al mundo real que nos está tocando vivir. El próximo viernes, los que queráis participar, el día 26 de noviembre, a las 8:30 de la tarde, día de la noche, en la Casa Mesa de la Laguna, regresarán los encuentros Noches con Alma, una iniciativa que busca el diálogo con la cultura. En esta ocasión, la cita tendrá como título El eco de Dios en el cine, imagen y música.
¡Qué bien, qué bien!
Oye, el que tenga esa ilusión pues de que la cultura es algo más y que tiene que servir para unirnos y para abrir nuestra mente y hacernos pensar pues con criterios verdaderos.
Pues sí, las semillas del verbo, como se dice, que están repartidas generosamente por todas las culturas, hay que sacarlas a flote, hacerlas florecer. A ver si acabamos con esta cultura de muerte que nos vende.
Bien, y la iglesia sigue aportando sus 5 panes y 2 peces en La Palma con esto del volcán, que ya lleva 2 meses, es de este volcán Cumbre Vieja, y que dicen que va a menos, pero que yo creo que no.
No, parece que se está calmando,
¿eh? No. Durante estos 2 meses muy duros en la isla de La Palma, a raíz de los efectos negativos de la erupción del volcán Cumbre Vieja, la iglesia ha estado cerca de los damnificados aportando su grano de arena. En ningún momento ha dejado de ayudar. Colectas de Navidad ya nos ha puesto nuestro obispo que van a estar destinadas todas ellas a ayuda a nuestros damnificados de La Palma.
Es que ¿a cuántos miles de personas están afectadas? Casi 10.000, ¿eh?
Sí, sí. 1.200 casas fueron. Y vaya, y muchas cosas. Edificaciones, también empresas, talleres. Bueno, es que se ha llevado todo lo que ha llevado por delante. Y vale. Más de 1.000 hectáreas de terreno cultivable que se han ido también. Bueno, la cosa está muy seria. Me llamó la atención ayer, cuando estaba viendo las noticias, cómo está surgiendo en La Palma una preocupación muy grande en el mundo médico por la salud mental.
Pues es que es un tema que afortunadamente en España estaba oculto y la pandemia lo ha hecho reflotar, además, no solamente porque es que, bueno... Las estadísticas son un poco bastante escandalosas, ¿eh? Me parece que hay unos porcentajes de suicidios para que como dicen, tenemos que declarar la guerra al suicidio como sociedad, ¿eh? Eso decía la Asociación de Ministros Católicos de Salud Mental, que colabora en el último vídeo del Papa. Pues dice que tiene que romper, tiene como objetivo romper el estigma que rodea la enfermedad mental. Y en concreto, el 48, casi 49% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años dicen que tuvo algún problema de salud mental en el 19. Eso ha pasado. Y el 50% de los trastornos mentales aparecen por primera vez antes de los 14 años, según la OMS. De manera que la adolescencia va a perder la A. Me parece que al paso que vamos se va a llamar adolescencia. Y no es una guasa, ¿eh?
No, pero aquí está, si eso también...
Y de ahí ya la cantidad de personas, más de 4.000 suicidios en España... este año, ¿eh?
Anualmente, sí, estamos ya en un problema. La semana pasada, un amigo que yo conocía, el padre mucho ya, él también la conocía, 23 años, bueno, sí, se suicidó en Madrid. Sí.
No, yo conozco también familias aquí.
Pero yo te digo la semana pasada, seguir más lejos. Bien, seguimos con más noticias. Hay la Escuela de Formación de Cáritas, que fue este sábado pasado. Se celebró esta 25 escuela ya de formación social y que reunió a unas 300 personas, ¿eh? Interesante que haya gente que parece que quiera realmente aportar. Esto es muy, muy, muy interesante. Bien, vamos a seguir con más noticias. El Papa a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud: sois parte viva de la Iglesia. Se lo decía porque muchos de ellos están ya comprometidos a ir a la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que será en Lisboa, y que el Papa ya estaba programándola para su diócesis, que es Roma. Y también estos han ido, muchos de ellos, acompañando a nuestros obispos a Santiago de Compostela, y vinieron muchos de Lisboa para ver, ya invitarles oficialmente a nuestros obispos y a los jóvenes, y decir que ellos contaban con esta presencia de los jóvenes españoles en esta jornada mundial que tendrá a cabo el próximo año ya en Lisboa. Bueno, vamos a terminar esta primera parte y tenemos tres puntos, tres cortos. El primero nos habla de Juan Pablo II y de San Juan XXIII, los dos santos, sobre la actualidad comentada en torno a ellos, que lo realiza el padre Santiago Martín. Es muy interesante la reflexión que nos hace. Vamos a escucharlo.
El Papa Francisco cumplirá, si Dios quiere, el próximo mes 85 años y goza, todo parece indicarlo, de buena salud. Sin embargo, la edad sobre todo hace que los rumores sobre cuánto durará el pontificado pues no cesen. Unos rumores a veces alentados por él mismo, como cuando hace poco dijo que a él le gustaría que le sucediera Juan XXIV, el sucesor de San Juan XXIII. Naturalmente, con un papa que ha nombrado ya tantos cardenales que componen una amplia mayoría dentro del colegio cardenalicio, todo parece indicar que efectivamente el sucesor del Papa Francisco estará en la línea del actual pontífice. Sin embargo, esta semana se ha publicado en Italia, con retraso, porque hace casi un año que se publicó en inglés, un libro de George Weigel, el principal biógrafo de San Juan Pablo II. Ese libro se titula El próximo Papa, y el hecho de que haya sido publicado en italiano pues está dando mucho que hablar. En ese libro Weigel aventura una hipótesis, no digo que haga una profecía, aventura una hipótesis, y él dice que, a pesar de la amplia mayoría de cardenales nombrados por el Papa Francisco, la situación de la Iglesia es tan grave y con una crisis tan profunda que es probable que el sucesor del Papa sea alguien, no como Juan Pablo II, pero sí más conservador. A él le llamaría Juan Pablo III. Y él opina que es más fácil que el sucesor de Francisco sea un Juan Pablo III que un Juan XXIV. Por supuesto, es una opinión de Weigel. Sin embargo, hay cosas que han ocurrido esta semana que parecerían alentar esta tesis. Por ejemplo, el cardenal Kasper, alemán, autor de una importante cristología, un hombre muy próximo al actual pontífice, hasta el punto de que el Papa Francisco habló elogiosamente de él, pues prácticamente nada más llegar al pontificado, esta semana se ha referido al sínodo de su país, al sínodo alemán, y ha dicho que es una farsa, que eso no es un sínodo ni un camino sinodal, sino que es verdaderamente un camino que lleva a la ruina de la Iglesia. Una farsa. Y ha ido más allá. Ha dicho que los obispos parecen cada vez más los altos dirigentes de una multinacional, que pueden ser puestos o quitados según el antojo de los que mandan, en lugar de ser los sucesores de los apóstoles. Una crítica tan dura al camino sinodal, una farsa, dice él, una crítica tan dura hubiera sido aceptada, lógica, en boca del cardenal Miller, en boca del cardenal Pell, en boca del cardenal Sará, pero es Casper, el amigo del Papa, uno de sus principales consejeros, el que ha dicho eso. Juan 24, si existiera, si llegara a ser el próximo pontífice, no sabemos qué cardenal sería, pero si llegara a ser con esa idea de convocar un concilio Vaticano III, etc., ¿tendría la suficiente fuerza como para meter en vereda este desmadrado sínodo alemán? Otro acontecimiento de esta semana. Monseñor Sánchez Sorondo, que es el canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias y de las Ciencias Sociales, un hombre que ha sido muy criticado, una persona liberal dentro del ámbito vaticano, un hombre que ha sido muy criticado por algunos nombramientos que ha hecho para miembros de esa academia, algunos de ellos notorios pro-abortistas, esta semana ha dicho que el principal problema que tenemos no es el virus del COVID. El principal problema que tenemos, ha dicho, es la apostasía silenciosa, el abandono de Dios en la sociedad contemporánea. Y lo mismo que en el caso de Casper, esta frase seguramente podría haber sido dicha por muchos obispos y cardenales conservadores, pero ha sido dicha por Sánchez Sorondo, nada menos que por él. Una persona muy próxima al Papa Francisco, una persona que es, repito, del grupo liberal dentro de los que forman parte del organigrama del Vaticano. Casper Sánchez Sorondo haciendo declaraciones claramente conservadoras. No solo eso. El prestigioso Instituto Austin de Estados Unidos ha hecho no una encuesta, sino un estudio sociológico serio entre los sacerdotes católicos de Estados Unidos. Es verdad que se limita a Estados Unidos, pero los datos son muy significativos. Ha llegado a la conclusión de que el 80% de los sacerdotes que tienen menos de 40 años, ese 80% está en contra de la reforma del Papa Francisco, y que al revés, el 80% de los sacerdotes que tienen más de 70 años está a favor de dichas reformas. Es decir, la reforma del Papa Francisco son rechazadas amplísimamente por los sacerdotes jóvenes y solo son aceptadas amplísimamente por los sacerdotes jubilados con más de 70. Naturalmente, entre el 20 y el 80 hay un gradiente que va aumentando el apoyo a la reforma del Papa Francisco según aumenta la edad de los sacerdotes. Pero de los 40 para abajo, es decir, los sacerdotes jóvenes y que llevan 10, 15 años ordenados, entre esos sacerdotes la inmensísima mayoría rechaza dichas reformas. Esto es significativo. El informe del Instituto Austin dice también otras cosas, muchas interesantes, pero hay una de ellas que me parece especialmente importante. Dentro de ese grupo de sacerdotes mayores de 70, resulta que un 21% se confiesan a sí mismos homosexuales. Y dicen que consideran que la homosexualidad, el ejercicio de la homosexualidad no es pecado en determinadas circunstancias. Eso no significa, ni mucho menos, que los que apoyan la reforma del Papa Francisco sean homosexuales, ni muchísimo menos. Pero que entre los que la apoyan hay un 21% mayores de 70 años que piensan así, esto es un dato, por lo menos un dato que ofrece esta casa de estudios sociológicos. En el campo contrario, entre los sacerdotes jóvenes que rechaza la reforma del Papa Francisco, pues entre ellos, esos que dicen que no les gusta y que son el 80%, entre ellos solo hay un 5% que se considera a sí mismo homosexual y ninguno considera que los actos homosexuales tengan justificación en ningún caso. ¿Cómo será el próximo Papa? El Espíritu Santo sí que lo sabe. Nosotros no lo sabemos. La razón nos dice que, con una amplísima mayoría de cardenales nombrado por el presente pontífice, pues el sucesor será de la línea del presente pontífice, un Juan XXIV. Eso nos dice la razón. Si Weigel se equivocara y así sucediera, que no viniera un Juan Pablo III, sino un Juan XXIV, lo que ocurriría posiblemente es que el Papa estaría cada vez más lejos de sus sacerdotes y también cada vez más lejos de una parte importante de sus fieles. Pero es el Espíritu Santo el que lo sabe. Nosotros lo que tenemos que hacer es rezar. Pero no hay que olvidar una cosa. Nosotros hacemos lo que debemos hacer. Y los hombres piensan o pensamos que moviéndonos en un sentido o en otro vamos a conseguir este u otro resultado. La realidad muchas veces va por otro camino. El hecho de que se esté hablando de esto, de que estas cosas estén sucediendo, indica que en el Vaticano hay temor. Un cierto temor, por lo menos. Un cierto temor a que la crisis tan grave que sacude a la Iglesia haga a los cardenales electores, incluso algunos que han sido y son muy próximos al Papa Francisco, haga elegir a un candidato un poco más conservador para poder hacer frente a esta grave crisis. Pero, repito, estos son todo planteamientos humanos, el de Weigel y el de los demás. Es el Espíritu Santo el que sabe, es Él el que sabe cuál va a ser el futuro, y nosotros lo que tenemos que hacer es rezar para que sea siempre y en todo caso la voluntad de Dios la que se cumpla.
Bien, y ahora vamos a tener un corto sobre 8 niños que alcanzaron la santidad. Hay muchos más, pero bueno, aquí tenemos el ejemplo ahora de 8 de ellos. Esto es decir, para nuestros niños, que todos estamos llamados a ser santos, que no hace falta llegar a tener muchos años para serlo, ser santos ya. Y así el Señor nos llamará cuando realmente vea que hemos cumplido nuestra misión.
Conoce la historia de estos niños que alcanzaron la santidad. Junto con su prima Lucía, Francisco y Jacinta Marto, de 9 y 7 años respectivamente, fueron testigos de las apariciones de la Virgen María en Portugal. El pequeño Francisco pasaba mucho tiempo ante el sagrario y rezaba para consolar a Dios por las faltas de la humanidad, mientras que Jacinta iba a misa todos los días y ofrecía la comunión por los pecadores. Santo Domingo Savio quiso ser sacerdote desde pequeño, y tras conocer a Don Bosco ingresó al oratorio de San Francisco de Sales en Turín, Italia. El niño se destacó por su intensa vida espiritual, su alegría y su disposición para ayudar a los demás, especialmente a su familia. Solía decir con frecuencia, "Quiero ser santo". San José Sánchez del Río fue un niño que por amor a Jesús se unió a los cristeros, un grupo armado de católicos que defendieron su fe durante la persecución religiosa en México. El 10 de febrero de 1928, a los 14 años, fue torturado y asesinado por oficiales del gobierno por negarse a renunciar a la fe.
Y últimamente estamos dando su importancia en nuestros cortos a una reflexión sobre la masonería. Se presenta como la gran benefactora de la humanidad y realmente es la gran esclavizadora de esta humanidad.
Vamos a escucharlo.
Que sí, uno hablar y decirlo, eso gusta mucho, pero realmente te comprometes a todo lo que estás diciendo que haces. ¿Qué es lo que estás haciendo que no sabemos nosotros que estás haciendo tú, pero que vemos después los resultados? Mangonean todo el poder, toda la política, toda la economía.
Sí, hay gente que dice que es la gran estafa piramidal mundial, que está llena de materialismo, egoísmo, ignominia, perversión, iniquidad, infinidad, como... a la gente, ¿sabes? A los inferiores los maneja como quieren. Dicen que es una ausencia total de amor disfrazada de transhumanismo, sí. Modernidad, nueva normalidad, nuevos derechos. Así se sí. Dice, la dulce y hedionda agenda del 2030, con todas sus industrias y corporaciones, a nuestro servicio. Y una de ellas es la inmensa red de clínicas de aborto a través de la ONU, claro.
Es un problema, la masonería es un problema gordo. En el libro nuestro, que está aprobado por la Iglesia, el libro azul, dice que la masonería es la mano derecha de Satanás. Bien, pues vamos a...
Menos mal que, como decía San Cirilo de Alejandría, comentando... dice, cuando apareció y brilló sobre el mundo el Emmanuel, la impía tropa de las fuerzas adversas se convirtió en ruinas. Satán fue derribado desde sus cimientos, cayó, se debilitó para siempre y ya no puede esperar volver a levantarse algún día, ni levantar de nuevo la cabeza.
Sí, así pero que... el daño que sigue haciendo es mucho,
sí,
mucho.
Sí, claro,
mucho.
Pero es los daños del ¿cómo se dice?, de los estertores.
Vale, terminamos, que si no, no terminamos hoy.
Entre todos los papas que han tratado de la masonería, el que lo hizo de un modo más completo y con más constancia fue sin duda León XIII. En particular, en una maravillosa encíclica, que escribió en 1884 y que se llama Humanum Genus. El Papa quiere analizar todas las características de las sectas para intentar evitar que los católicos caigan presa de su propaganda. Entre otras cosas, escribe, ciertamente en un lenguaje un poco complejo, pero escribe así: ya que casi nadie está dispuesto a servir tan pasivamente a hombres sagaces y astutos como aquellos cuya alma ha sido debilitada y destruida del dominio de las pasiones. ¿Qué significa esto? Significa que si alguien tiene un alma destruida por el dominio de las pasiones, es decir, si nuestra voluntad no está ejercitada para seguir los mandamientos, el sexto mandamiento en particular, desde que somos pequeños, nuestra voluntad es muy débil y, por tanto, no tenemos una columna vertebral que nos sostenga en la lucha contra las pasiones. Pero es así, si las pasiones ya nos han vencido, alguien que sepa manipular las pasiones también sabe cómo llevar a estas personas cuya alma está destruida por las pasiones, llevarlas donde tal vez esas personas al principio no querían ir. Continúa el Papa. Dice, porque es así, se han identificado en la secta de los masones personas que declaran y proponen el uso de cualquier truco y artificio para satisfacer la multitud de desenfrenadas licencias. Entonces la masonería tiene como objeto dominar. Para dominar debe convencer a toda la población, tantas personas como sea posible, a vivir con licencia desenfrenada, porque esto los pone en la boca del lobo, es decir, de la masonería misma. ¿Qué cosas son así? Que se conoce al menos desde 1819, cuando la policía de Gregorio XVI, unos años después, descubre los documentos de la carbonería. La instrucción permanente de 1819, dirigida a todas las ventas de carbón, sugiere esta estrategia. Al hombre le encantan las largas charlas en el café y asistir ocioso a los espectáculos. Divertidlo, trabajadlo con destreza, hacedle creer que es importante. Poco a poco enseñadle a tener hastío de las ocupaciones diarias. Y así, después de separarlo de su esposa e hijos y después de mostrarle lo difícil que es vivir cumpliendo los propios deberes, inculcadle el deseo de una vida diferente, es decir, el deseo de formar parte de los hombres libres, de los libres albañiles, de los masones, libres del decálogo, libres del magisterio, libres. La masonería ha hecho esto con constancia, constantemente, y hoy continúa haciéndolo. Ha ido promocionado promocionado desde hace dos siglos, desde 1800, el divorcio, más tarde el aborto, después el nudismo, todos estos movimientos que tienen como objetivo quitarle al hombre la libertad de la voluntad.
Estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio, hasta unos momentos que empezamos de nuevo con ustedes. Bueno, y seguimos ya en esta segunda parte aquí con Sintonía con la Iglesia, Gente Radio, pues todavía abundando en los temas que estamos diciendo. Hay un tema interesante que esta semana nuestros obispos han estado reunidos en la conferencia episcopal. Ha habido puntos realmente muy interesantes. Entre ellos tenemos, pues, el que quiera verlo en conferenciaepiscopal.es, por ejemplo, toda la cuestión económica de nuestros obispos, en ese nivel de transparencia que queremos tener siempre como Iglesia. Lo tenemos también en nuestra diócesis, en obispadodetenerife.es, la transparencia. ¿Cómo nos gustaría que los demás grupos, sobre todo políticos y sindicatos y todo esto, que viven, no sé si del cuento de nosotros, también nos dieran el informe real de los gastos, de las entradas, de quién se lleva el dinero y de todas estas, y en qué lo están empleando? Sería muy, pero muy interesante. Ahí lo tenéis, el que lo quiera ver y todo. Pero a mí lo que me llama la atención, bueno, hicieron muchas otras cosas, ¿no? Pues del sínodo, del año de la familia, del año de los jóvenes, también de esta visita que han hecho de peregrinación a Santiago de Compostela. Todo eso me ha parecido muy bien. Pero después siempre hay, yo os invito a que lo escuchéis, siempre hay una nota de prensa. La nota de prensa me deja a mí por los suelos. ¿Quién sale? Pues la SER, estos gente así de mangoneados por la masonería. La única pregunta ha sido, y bueno, y los niños que han sido sodomizados por la Iglesia y todo esto, no tienen ningún otro punto más. No tiene ninguno. Claro que es un problema gordo, basta que. Pero nosotros estamos en torno, como decía el secretario, el monseñor Argüello, el obispo de Valladolid, decía que nosotros estamos con un 0,08%. Y casos, pues, no vamos a decir que no, que somos los mejores del mundo, pero vamos, es que esta problemática es tan gorda y tan aguda en todos los demás, y sin embargo en la nuestra, que es, pues, tangencial, que ya de por sí es grave, pero es tangencial, que nos estén continuamente sacando todo esto. Ha contestado maravillosamente monseñor Argüello. Pero ¿a qué vienen estos a preguntar solo para atacar a la Iglesia? ¿No viene nada más que esto? Esto es el periodismo de la voz de su amo, pagados por toda la masonería y por tanto sinvergüenza que domina los medios de comunicación social aquí en España.
Bien. Sí, es una pregunta que, bueno, se los he hecho responder. Sí, es decir, bueno, la prensa está claro, si en nuestras cabezas la Iglesia, pues es como para los siervos de Satán, la Iglesia es la primera servidora, por lo que parece ser, ¿eh? Es así como leen todos, porque claro, como viven en un mundo totalitario, absolutista, donde el principio es ese, pues todos somos sus esclavos, evidentemente, así visto. Entonces todo lo que sea sacar trapo sucio, pues refuerza ese antiproyecto.
No, y se piensan que el problema es que no es que los malos sean malos, yo estoy siempre diciéndolo, el problema es que los buenos seamos tontos y callados y que nos dé igual y que digan lo que digan y toda esta serie de cosas. Esto sí realmente es el problema. Y nos lo decían, pues, y para que el mal continúe basta que los buenos no hagan nada.
Ese es el pecado de omisión, del cual muchos pues tendremos que responder, claro, es así.
Pero también respondemos después con nuestro voto. ¿A quién estamos dando nuestro voto? ¿A quién estamos viendo en la televisión? ¿Qué cadenas de televisión estamos viendo? Lo que es pura basura, nada más. ¿Seleccionamos realmente bien los programas que nosotros vemos y escuchamos también por la radio? ¿Los seleccionamos? ¿Con qué criterios? Porque es que después lo que... conmigo que no cuenten, yo hago lo que quiero. Eso no es, no es la posición que la Iglesia nos está manteniendo aquí.
No.
Es fuerte, pero hay que decirlo así. Bien, vamos a irnos a otros puntos también. Por ejemplo, a raíz de la aprobación de la legalización de la eutanasia, los grupos Provida en Nueva Zelanda ya en Oceanía, lanzan una iniciativa nacional para la protección de las personas vulnerables.
Claro. Y fíjate que allí tienen leyes un poco a veces.
Un poco, sí. Porque es que vienen a por todas. Hoy, el Monseñor Munilla, no sé si lo has visto, que le decía a su hermano Esteban que vino un señor para decir que quería un funeral por su padre. Y dice, bueno, ¿y a qué hora va a ser? ¿Qué día murió? Y dice, ¿y a qué hora va a ser el funeral? Él pedía a qué hora iba a ser el funeral. Dice, pero es que no está muerto. Dice, no, es que lo vamos a eutanasiar a las 5 de la tarde. Esto hoy dicho por Monseñor Munilla.
Sí.
O sea que ahí estamos. No, y el problema es muy serio. Yo tengo de médicos que me han dicho, dice, a mí presionarme los hijos para que termine con su padre porque tienen que heredar y no pueden estar perdiendo el tiempo aquí tanto tiempo con él.
Vaya, fíjate tú.
Bueno, este es el problema de la eutanasia. Claro, es que si en este momento aquí en España quitáramos pues unos 2 millones de ancianos que superen ya los 85 años por ahí, pues arreglábamos la cuestión económica de España.
Sí, claro. Seguro que es así.
Son cosas fuertes, ¿eh?
Pues son criterios criminales, o sea, de una economía que está basada, pues eso, en el bienestar de los poquitos que mandan y los demás a la basura, claro.
Sí, pero fíjate que también ahora en Bélgica, pues ha salido un informe, vamos, desgarrador, que han hecho oficialmente, porque como está oficializada la eutanasia, pues a 24 bebés, ¿eh?
Ah, sí, es verdad, sí, lo he oído.
Los han quitado del medio por los médicos, los han quitado del medio. Y como vean que dice que esto no va para adelante, te lo quitan del medio. La vida nos la da Dios y nos la quita Dios. ¿Cómo somos nosotros a quitarla y a ponerla?
Claro, mientras las leyes no defiendan la dignidad humana en todas sus facetas y momentos, están liberados, claro, las fuerzas antihumanas están libres, claro, por supuesto.
Bien, luchar por la vida en Estados Unidos, dice, las mujeres no necesitan abortos y miles de centros de embarazos ayudan a la mujer y a los niños todos los días, muchos de ellos patrocinados por la Iglesia. Obispos pro vida de los Estados Unidos dicen que la Iglesia Católica debe estar preparada para condenar el aborto siempre. Y por eso está de acuerdo con 30.000 médicos han escrito a la Corte Suprema de Estados Unidos oponiéndose al aborto. Y que por favor no les obliguen.
Y con razones médicas.
Y que no les obliguen a abortar.
Claro.
Que esto es otra de las cosas que nos quiere regalar nuestro ínclito Sánchez. Que no les obliguen a abortar, ni a la eutanasia tampoco.
Sí, a quitar la libertad de conciencia en el aspecto de que las cláusulas de no hacerla, o sea, de negarse a cometer asesinatos legalizados, pues quitarla del medio, claro. Convertir a este señor o a quien sea en el señor de vivos y muertos. Pues será posible.
Y dentro de estos 30.000 médicos que le piden también a Biden Él intenta obligar a los hospitales y médicos católicos a matar bebés en abortos. Y se lo están denunciando.
Claro, porque además es que en Estados Unidos está pasando, mira, el último documento sobre la Eucaristía que han hecho, ¿eh?
También.
O sea que...
Oye, encima quieren que le den, la comunión a él.
Por supuesto, es que ha sido un poco escandaloso el tratamiento de este asunto, ¿eh?
Entonces, el Papa no le dijo que era un buen gobernante, o sea, un buen católico.
El Papa,
mentira, bien, no se lo ha dicho.
Vale. ¿Por qué? ¿Porque no cometen mayores historietas contra? Pues sea, es posible que sí. Pero fíjate que el documento que se titula El misterio de la Eucaristía en la vida de la Iglesia, pues ha sido aprobado casi por unanimidad, vamos.
Claro.
A pesar de que no todos estaban en la misma onda, ¿eh?
Pues el Biden este le pidió al Papa que le diera la comunión y que asistiera a la misa de las 7 de la mañana.
Claro, estas cosas...
Y no le dieron ni la misa ni la comunión. Y él está por ahí cacareándolo como una gallina cuecla.
Claro, sí. No, esto es como el Sánchez que cuenta. Sí, se ha entrevistado con Biden y tal. Bueno, Biden le dio una palmadita en la espalda y chao, ¿no?
No, y justificando no que es que no tenía, no estaba preparado Biden para recibirle, entonces no, bueno, una cantidad de tonterías. Vaya. Bueno, y nuestro presidente ínclito con su Falcon ya ha venido 7 veces aquí, pero el dinero no viene, pero viene él. Todas estas promesas, todas estas mentiras que nos mete.
Ojo. Nada, es para estar en el candelero siempre.
Claro, eso cómo no.
En lugar de poner las noticias que buscan la liberación de los pueblos, ponen las noticias que les favorecen a sus dominadores.
Claro, ellos tienen los medios para decir todas las mentiras que quieran. Él viene, se hace ver, promete y de todo, pero no llega nada. No está llegando nada. Por eso, ¿qué está haciendo Cáritas allí en esto? Dando de comer a la gente, porque es que los que se han quedado sin casa y sin terreno, ¿qué tienen? Bien, seguimos.
Y no te cuento ya de los antecedentes, porque si hablamos ya de otro presidente, expresidente, vamos, este tío vende la mentira como mejor que casi que... Ha estado Zapatero en las votaciones de Maduro. Que había que preguntarle a los venezolanos qué piensan en general, los que están y los que no están allí.
Los contrarios a Maduro no han ido a votar, así que
y
habrá
el,
salido
y el tío,
él.
Vamos, el Zapatero ha dicho cada barbaridad. Bueno,
pero al Zapatero, le han llenado el bolso de dinero, o sea que...
La mina de oro, ¿no? Por lo visto, que tiene allí a su nombre.
Ya. Bueno, vamos a ir un poquitico más deprisa, vamos a cambiar de tema. Dice, aún serán procesadas judicialmente por cargos de proselitismo y de conversión. Monjas misioneras coreanas están en libertad bajo fianza en Nepal por cargos de conversión. Fíjate tú, eso por ahí vamos.
Sí, que las leyes que allí están aplicando son de partidos nacionalistas, porque son además...
Hinduistas y todas estas cosas.
Claro, la religión y la política allí va junta. Y bueno, pues y además son los chinos los que ahí cortan el bacalao también.
Bien, aquí autoridades liberan a 6 salesianos en medio del conflicto armado en Etiopía. Bueno, porque la
anterior esas regiones lo están pasando mal, sí.
Allí, fuerte, fuerte. También se cumplen 36 días del secuestro de los cristianos en Haití y no les quieren soltar.
No los quieren soltar.
¿Y cómo vamos a ir nosotros a hacer allí obras sociales? Catholic Relief Service es que allí denuncia inseguridad generalizada.
Claro, son las bandas las que están imponiendo la ley allí.
Bueno, pues ahí. Bien, también el Papa ha recordado a un sacerdote polaco que fue decapitado por los nazis y que ayer o anteayer fue beatificado en Polonia. Lo dijo el Papa ayer también en el Ángelus suyo. Bien, Y aquí hay una noticia así un poco especial. Obispos de Inglaterra y Gales indican a católicos que los invitan a renovar su compromiso con la misa dominical. Que la misa dominical no es un momento de ir a perder el tiempo por ahí, que es nuestro compromiso como cristianos también. Bien, pues terminamos esta segunda parte ya también con los dos cortos que tenemos. El primero es sobre los jóvenes. Y fijaros que es un punto muy interesante. Es un estudio desde el punto de vista de conducta sexual de los jóvenes. ¿Cómo está cambiando la conducta sexual de los jóvenes? ¿Y cómo estamos llegando a través de las leyes LGTBs? Pues a... vamos
estima,
a escucharlo. Vamos
a perturbar las relaciones personales normales,
claro,
y así vamos.
Claro, claro. Ya, queda igual casarse con un hombre que con una mujer, y lo importante es
que además, ya todo lo que te dé la gana. Por lo visto, la identidad humana es una cosa que se ha quitado del medio, por lo visto, ¿sabes?
Fuerte esto. Vamos a escucharlo.
La empresa de investigación Ipsos Mori realizó el año pasado un estudio basado en encuestas virtuales a la población británica. Se entrevistó a un total de 1.127 personas que tenían entre 18 y 75 años. Y les preguntaron una serie de cosas, todas ellas relacionadas con la sexualidad. Pero hay un gráfico en concreto que es el que quiero que veáis. Es un gráfico que muestra la orientación sexual de los encuestados y los clasifica en función de la generación a la que pertenecen. Vemos estos cinco niveles. El primero es el heterosexual, solo atraídos por personas del sexo opuesto. El segundo es principalmente atraídos por el sexo opuesto. El tercero es el bisexual, que es igualmente atraídos por ambos sexos. Y el cuarto es principal o únicamente atraídos por el mismo sexo. Quinto es no sabe o prefiere no contestar. Bueno, y aquí lo primero que vemos y lo más obvio es lo que dije al principio, que cada vez somos menos heterosexuales. Pero también vemos más cosas. Prácticamente los baby boomers vemos que o son heteros en su mayoría o si no son homosexuales, pero prácticamente no hay bisexuales ni niveles intermedios. En cambio, vemos que el número de homosexuales que había en los baby boomers no es tan diferente del número de homosexuales que hay en las demás generaciones, según esta encuesta. Pero lo más importante aquí es fijarnos que en la generación Z hay como mínimo un 30% que no es ni gay ni es hetero. Y con los millennials, menos exagerado, pero pasa algo parecido. La generación Z, obviamente, son los más jóvenes. Entonces, un 30% que no son ni gays ni son heteros. Y solamente esto pasa en la generación Z. Yo creo que esto es algo a tener muy en cuenta y lo vamos a complementar con las otras gráficas. Pero antes quería comentaros, por si lo habéis visto, ¿no?, que hay, seguramente habrán hecho un redondeo, y por eso si sumas, pues los números llegan, en algunos casos, al 101%. De todos modos, os he dejado esta otra gráfica que estuve mirando, que es la misma pero más detallada, por si alguien quiere revisarlo. Yo ya lo miré. El caso es que, de momento, y según esta investigación de Ipsos Mori, en las generaciones más jóvenes hay un incremento notable de bisexuales y hay un decremento notable de heterosexuales. Ahora quiero mostraros otra investigación que hizo el Centro de Investigación Cultural de la Universidad Cristiana de Arizona, en Estados Unidos, donde se entrevistó a 600 estadounidenses de entre 18 y 37 años y se les hizo un total de 71 preguntas sobre diversos temas sociales y de actualidad. Una de las preguntas era si pertenecían al colectivo LGTBQ. Y aquí vemos cómo un 30% de los encuestados respondieron que sí, que pertenecen al colectivo LGTBQ. Ahí están todos, no solamente son gays, sino todos los que entran al colectivo, pero un 30%. Lo cual es un número que se asemeja bastante al de las gráficas de los británicos. Para George Barna, que fue el director de la investigación, pues estos datos fueron asombrosos, puesto que según él, la proporción de personas LGTB de las generaciones previas a la Millennial y a la Z es de aproximadamente 3 veces menos que en las generaciones más jóvenes. Es decir, que se ha multiplicado por 3 el número de LGTBs. Y la tercera fuente de la que quiero hablaros es de un artículo publicado tanto por El País como por Es Diario, dos periódicos españoles, citando un estudio del CIS que yo no logré localizar, pero que va sobre lo mismo. Y lo que vieron es que en España en la población comprendida entre los 18 y los 24 años, solamente el 82,7% dice ser heterosexual, mientras que la media nacional está en el 93,9%, lo cual viene a significar precisamente que en España también cada vez somos menos heterosexuales. Y también remarcan que la diferencia se debe en gran parte a que al incremento de bisexuales entre los más jóvenes. Entonces, si viendo todo esto, creo que tenemos que plantearnos muy seriamente qué es lo que está pasando. ¿Por qué hay cada vez más jóvenes LGTB y especialmente bisexuales? Y además no está pasando solamente en España, sino que está pasando por lo que parece en el mundo occidental de forma generalizada. Os pregunto, ¿no tendrá algo que ver quizás que en las escuelas les estén introduciendo en la cabeza a los chavales la idea de que todos somos bisexuales hasta que probemos a tener un romance con ambos sexos para poder decidir cuál es el que nos gusta más? ¿O no tendrá quizás algo que ver también toda la erotización y toda la propaganda arcoíris que reciben a través de las escuelas, de las series, de las pelis, de internet, etcétera? ¿O quizás el hecho de que formar parte del colectivo LGTB hoy se haya convertido en una moda y se les esté induciendo a formar parte de este colectivo? ¿No tendrá quizás todo esto algo que ver? Porque yo he visto a chavales en las aulas tener miedo a decir públicamente que eran heterosexuales y decir que quizás eran bisexuales, porque perciben que esto es lo que les conviene decir públicamente para encajar. A mí me han hablado, me han escrito muchos de ellos, tanto chavales como padres, contándome lo mal que lo pasan con toda esta confusión, con toda esta manipulación. Y además, esto no solamente está pasando con la orientación sexual, sino que está pasando también con la propia identidad de los chavales. Esto lo descubrieron en Londres. En el curso 2009-2010, 97 fueron los alumnos que decidieron solicitar el cambio, la operación de cambio de sexo. 8 años después, en el curso 2017-2018, fueron 2.519, 45 de ellos menores de 6 años, por cierto. Lo cual es un incremento de un 2.500% en solo 8 años. ¿Se debe esto a una mayor libertad o se debe a una manipulación y a una corrupción de menores? ¿Qué es lo que se está haciendo? Rapid Onset Gender Dysphoria, o disforia de género de inicio rápido, así lo llamaron a este incremento repentino de solicitudes de chavales que decían ser del sexo opuesto. Incluso grupitos enteros de amigos dijeron, no, es que ahora somos trans. Los propios padres muchas veces participan de ello, que es aún lo más triste, porque están renunciando a su responsabilidad de educar correctamente a sus hijos. Sacad vosotros vuestras conclusiones, amigos. Yo ya he sacado las mías, y es que esto no es nada bueno, porque les están haciendo la cabeza un lío, los están manipulando y confundiendo. Y después nos sorprendemos de que tenemos una generación de jóvenes depresivos y tristes, sin rumbo, creyendo que para ser felices tienen que descubrir a cuál de los 90 géneros pertenecen, intentando deconstruirse a sí mismos para encajar en el mundo y renunciando a su propia identidad y a su propia naturaleza, y preocupados prematuramente por cuestiones y por cosas que no les corresponde a ellos preocuparse aún, y que además abren las puertas a los pederastas, que más pronto que tarde tendrán vía libre para hacer lo que hacen. Amigos, todo esto tiene que saberse, así que por favor compartid este vídeo para que la gente lo vea y no tengáis miedo. Yo no tengo miedo y vosotros tampoco tenéis que tenerlo. Es muy importante que estas cosas se sepan ya.
Y la semana pasada hemos tenido el congreso, ya el 23 congreso de Cristianos y Vida Pública. Vamos a ver un resumen que creo que es importante. El compromiso de cristianos, de los que van a misa, de los que dicen que creen en Dios. ¿Qué compromiso social están teniendo con los demás?
Comenzamos hoy nuestro 23º congreso Católicos y Vida Pública, destinado a la corrección política y a sus efectos sobre la sociedad en la que nos desenvolvemos. Una de cuyas consecuencias más notables es la denominada cultura de la cancelación, que no consiste sino en privar de voz, cuando no de libertad, a quienes disientan de la misma.
Hoy asistimos a un fenómeno nuevo, tal como se describe en la presentación de este congreso.
conocido como corrección política, un conjunto de formas ideológicas que sitúan el pensamiento y la concepción cristiana de la persona y de la vida como parte de lo políticamente incorrecto. En consecuencia, se promueve desde distintos flancos un cambio de mentalidad en la persona y en la sociedad que lleva a la cancelación de la libertad tal como hasta ahora ha sido entendida en el marco del humanismo cristiano.
La corrección política podría poner o pone las libertades en peligro, convirtiéndose en una dictadura ideológica frente a la cual la sociedad no puede quedarse de brazos cruzados.
Hemos de tomar conciencia de que la corrección política se ha convertido en la mega ideología de nuestro tiempo. Como es sabido, se trata de una mezcla de discursos procedentes de la ideología de género, de la versión más radical del feminismo, del ecologismo catastrofista, del migracionismo y la multiculturalidad, del racismo inverso y del revisionismo histórico que conduce a una condena absoluta de la civilización occidental y de sus frutos.
Hemos contado con un conjunto de ponentes de primerísimo nivel intelectual. Se trata, en primer lugar, de Rizal Legusco, un gran filósofo, pero además también un hombre público, con grandes responsabilidades actuales en su país de origen, donde ya fue ministro de Educación.
El sistema comunista también tenía este sentido tan fuerte del enemigo, pero cuando comparo la lista de enemigos del régimen comunista con la lista de enemigos a día de hoy, hay, digamos, como crímenes de pensamiento, ¿no? Incluso ahora la lista de enemigos que hay ahora es más larga, hay muchísimos enemigos. Entonces, en este mundo, en este mundo diversificado, tolerante y tan plural, hay una guerra terrible en curso, hay muchísimos enemigos y muchísimos pecados, misoginia, machismo, racismo, homofobia, transfobia, islamofobia, eurocentrismo, falocentrismo, binarismo, populismo, antisemitismo, nacionalismo, xenofobia, discurso de odio, euroescepticismo, supremacía de la raza blanca. Este es simplemente un resumen de lo que vemos todos los días. ¿Dónde aparecen estos pecados? Siempre hay un grupo nuevo de enemigos todas las semanas.
Por otra parte, con uno de los grandes intelectuales católicos franceses actuales, Rémi Brague, también doctor honoris causa de esta universidad, San Pablo CEU.
El pasado está repleto de buenas obras, pero se ve empañado por multitud de actos horripilantes que recordamos con mayor facilidad. Los traumas permanecen en la memoria, mientras que damos demasiado fácilmente por sentado aquello que resulta placentero, como si, en lugar de ser un regalo, fuese algo merecido. En cualquier caso, nuestra cultura actual está atrapada en una suerte de perversión del sacramento de la penitencia. Tenemos confesiones por doquier y queremos que otros se confiesen y arrepientan. Sin embargo, no hay absolución alguna. No existe el perdón, por lo que tampoco existe ni la esperanza de una nueva vida, ni la voluntad de tomar sus riendas. Ojalá podamos recobrar nuestra capacidad para perdonar.
Es el momento de que nos comprometamos todos en la defensa de nuestros fundamentos cristianos. Y que hay esperanza. Hay esperanza siempre que nos movilicemos y siempre que no nos avergoncemos de remar contracorriente y de ser políticamente incorrectos.
La corrección política ha llegado a los medios y, lo que es más preocupante, se está instalando en el lenguaje, pero conviene ser firme en el rechazo de ello, porque si no, nos estamos quedando sin discurso libre. Y sin discurso libre no hay verdadero pensamiento.
Además, hemos contado también con un acto singular, el acto cultural protagonizado por Albert Boadella, que es verdaderamente sugerente, extraordinario, pues por la visión que nos dio acerca de cuál es el fenómeno de la corrección política, cómo está incidiendo en el mundo de las artes, en el mundo de la escena, que es algo que yo creo que es un complemento, pues también a todos estos otros aspectos que nos está tratando.
Lo que llamamos corrección política, hablemos más claramente, significa un determinado régimen político, ¿no? Seamos claros, un régimen político que va estableciendo una determinada, por así decirlo, moral, ¿no? Aunque a veces sea amoral lo que establece, pero una determinada moral. Y esta moral está centrada en determinadas cosas que son las obsesiones de este régimen político, ¿no? Hemos vivido, pues, España, pues, cuando una cosa ya es el cambio climático, la otra ya es el lenguaje heteropatriarcal, la otra ya es una forma de feminismo, y así encontraríamos cantidades, ¿no? Los animalistas, y en un momento dado, pues, cuando tocas cualquiera de estas cosas que se han convertido en tabús, automáticamente la reacción, muchas veces a través también de Twitter, de Facebook, etcétera, es una reacción, diríamos, de masacrar a aquella persona que se ha atrevido con aquel tabú.
Pero después el trabajo más en Honduras se ha encomendado a los talleres. Estos 8 talleres que han abarcado, pues, tanto siempre la incidencia de la corrección política, pero sobre la educación, sobre la familia y la moral sexual, sobre los medios de comunicación, sobre el ámbito de la memoria histórica y, por lo tanto, la función de la historia en nuestra sociedad, como sobre el ámbito de la economía, como el ámbito de la cultura, la literatura, el ámbito de la ciencia. El Congreso Juvenil, pues, desarrolla por su propia cuenta, y que además, pues, este año, pues, ha tenido, pues, una gran originalidad, porque lo que le ha planteado a los chicos participantes, pues, es la necesidad de vivir como salmones contracorriente. Pues hemos hecho un congreso híbrido, esto nos ha permitido tener, pues, una importante presencia de público y de congresistas en las sesiones, pero todavía, pues, la mayor parte del seguimiento del congreso se ha hecho online. Esto es un elemento que, por otra parte, pues, nos ha permitido estar presentes en cerca de 20 países. Naturalmente también tiene la necesidad de ese alimento espiritual que nos ha venido en las distintas eucaristías que se han ido celebrando en cada día del congreso.
En un congreso que, no olvidemos, se organiza año tras año a lo largo de todo el año, y que naturalmente volveremos a tener el año próximo, volveremos a reinventar el año próximo, porque cada año el congreso tiene una nueva temática y tiene un nuevo plantel de personas, de colaboradores y de mensajes que ofrecer a la sociedad.
Bien, y vamos a terminar ya, pues, con un saludo tuyo, último, una reflexión cortita.
Sencillamente, hoy Jesucristo veía a aquella pobre viuda que echó todo lo que tenía para vivir, y yo me preguntaba, ¿qué tenemos para vivir? ¿Para vivir qué tenemos? ¿Y somos capaces de dar eso que tenemos para vivir, como la viuda? Nada más.
Vale, pues estamos en sintonía con la Iglesia, acabando ya nuestra programación de hoy, aquí desde Gente Radio, y nos despedimos, pues, con la bendición del Señor hasta el próximo lunes, que ya tendremos el año nuevo cristiano litúrgico,
ya, 28,
el tiempo del Adviento, sí. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os acompañe siempre. Si tenéis alguna iniciativa y todo, pues, hacéndola llegar aquí a Gente Radio.
A lo mejor el próximo día traigo una poeta al programa.
De acuerdo, muy bien. Hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo.